Una de las razones por la cual estuve ausente estas últimas semanas tiene que ver con que tuve un accidente de tráfico. Sí, así como oyes. Me tocó ser el protagonista de esta historia y fue increíble ver cómo los accidentes, los resultados no deseados, cobran muchísimo sentido cuando es uno o cuando eres tú quien resulta herido, lesionado en ese extremo afilado. En estos 45 días de recuperación que tuve, viví cosas que me hicieron pensar, y mucho. El cejo, en retrospectiva, no fue algo que solo leí en los libros de Sydney Decker. Lo vi en las reacciones de la gente. Por ejemplo, personas que se acercaban y me preguntaban: "Che, Sergio, ¿cómo puede ser que no viste que un perro se te podía cruzar mientras ibas en moto? ¿Cómo puede ser que pases eso por alto?" Fue sorprendente darme cuenta de cómo, y después sobre todo de un accidente, todo parece ser más sencillo de lo que es. Todo pareciera ser o tener una respuesta que es perfecta y prácticamente racional, obvia. Y hoy, con el accidente ya en el pasado, unos 60 días, veo que a veces damos mucha más importancia a emitir juicios de valor, a juzgar rápidamente, en lugar de querer entender en profundidad qué pasó y por qué. Es sumamente gratificante, sencillo, quedarse en las primeras historias que, insisto, son brillo superficial, es algo poco inteligente, miope, hasta incluso bastante estéril. Pero hay más en las primeras historias, o en una historia en realidad. Tenemos por un lado el sesgo en retrospectiva, que lo viví de primera mano. Pero también tenemos la racionalidad local, dos ideas, dos conceptos, dos caras que pertenecen a una misma moneda, que nos van a ayudar a entender por qué suceden las cosas. Así que en este episodio voy a contarte absolutamente toda mi experiencia y cómo eso me llevó a relacionar lo que me sucedió con estas dos ideas. Quiero que juntos vayamos más allá de las primeras impresiones, por favor, y entendamos cómo las situaciones cambian en un mundo que no para de moverse. Vamos con la intro, que comenzamos. Hola, 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 hola a todos por aquí, Sergio, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast ErgoHub, Comprender el Trabajo para Transformarlo. Si esta es la primera vez que estás aquí, de verdad, te prometo que voy a entregarte muchísimo contenido de valor, una experiencia valiosa. Y si realmente eres una persona que ya pertenece a nuestra comunidad apasionada por el desempeño y los factores humanos, es un placer tenerte aquí de vuelta. Han sido días bastante movidos o dinámicos para mí, realmente. No solo por la situación que te traje en la introducción de este podcast, sobre la que vamos a hablar, por supuesto, en el día de hoy, sino que también quiero que sepas que estoy preparando una serie de masterclass para todos ustedes. Además, y no es un tema menor, estoy iniciando un proceso de migración para irme del país. Sí, me voy de Argentina, me voy rumbo a Europa, y esto no es nada sencillo realmente. Y por si todo esto fuera poco, también estoy finalizando un trabajo final integrador, un trabajo final de máster, justamente del máster en prevención de riesgos laborales. Así que, como ves, hay muchísimo trabajo por delante. Asimismo, quiero agradecerte, quiero decirte gracias porque seguís ahí, atento a cada publicación. Gracias de verdad por apoyar este proyecto. Ahora, volviendo al tema de hoy, quiero contarte un poco más acerca de esta historia. Mientras conducía en moto por una ruta a 80 kilómetros por hora aproximadamente, choqué contra un perro que se me cruzó repentinamente. Todo ocurrió en milésimas de segundo. No tuve tiempo de frenar lo suficiente. Sé que frené, pero no lo suficiente, y terminé recibiendo el impacto de lleno. Sentí que aprendí a volar. Solo me faltaban las alas, porque volé por los aires y empecé a rodar por el asfalto como un tambor. Y fue un momento tremendamente impactante. De hecho, perdí el conocimiento brevemente hasta que las personas que estaban ahí en el sitio me auxiliaron, llamaron a emergencias. Como resultado de todo esto, sufrí una fractura en la clavícula izquierda y heridas profundas de bastante dolor en una de mis piernas. Fue un momento de mucho miedo. Es así como lo sentí. Y siempre pienso, todos los días después de eso, pienso de que podría haber sido peor. De hecho, los testigos o las personas que estaban cerca de este accidente me contaron que detrás de mí venían varios autos que, por suerte, estaban lo suficientemente lejos como para no atropellarme durante la caída. Increíble historia, ¿no? La verdad que fue impactante. Y después de este evento, recibí mucho cariño de seres queridos, de conocidos, pero no faltaron esos momentos incómodos donde el sesgo en retrospectiva empezó a tomar protagonismo. Es un poco lo que te contaba. Che, Sergio, deberías haber ido, no sé, más despacio. Tienes que saber y entender que tú eres el paragolpe cuando estás arriba de una moto. ¿Ves? Yo sabía que en algún momento ibas a tener un accidente. Bueno, solo por nombrar algunas de ellas, fueron preguntas y una situación incómoda que sí me lleva a la reflexión. A mí me encanta reflexionar. Y reflexioné sobre lo reconfortante que resulta emitir juicios de valor sociales, psicológicos, sobre lo que acaba de ocurrir. Me refiero a ese sesgo en retrospectiva que nos impide en realidad aprender, que nos impide generar un cambio significativo. El resultado en este caso es el evento en sí, ¿no? El accidente. Y lo que empezamos a hacer es mirar hacia atrás, desde el evento, mirar hacia atrás, formular juicios sobre lo que nosotros creemos que condujo a este evento. Y aunque internamente sintamos o entendamos y sabemos que se requieren múltiples factores para llegar a ese resultado, la gente a sí mismo, por gratificación instantánea, por la auténtica necesidad de expresarnos, terminamos simplificando las cosas de una manera extraordinaria. Y este resultado, pienso, que puede distorsionar tu interpretación. Estás reaccionando al fracaso, es real, pero después del hecho. Como si yo hubiese tenido todo ese conocimiento previo que tú tienes ahora, una vez que sucedió el evento. Y creo que todo esto simplifica demasiado las cosas. Pero no solo eso, sino que obstruye nuestra habilidad para poder ver más allá, para conocer historias más profundas, para conocer esa segunda historia y comprender cuáles son los factores sistémicos que moldean el comportamiento o moldean el desempeño humano. La información que ahora tienes sobre el resultado, sobre lo que acaba de pasar, influencia tu evaluación del proceso que lo precedió. Dicho de manera más sencilla, atribuir lo que acaba de ocurrir a simplemente la etiqueta error humano como causa de un evento nos engaña, nos hace creer que encontramos la solución a todos nuestros problemas. Y no es así. De hecho, volviendo a mi experiencia, a este caso que te traigo hoy para que podamos analizar, podrías, no sé, después de saber y conocer lo que acaba de suceder, podrías incluso sugerirme que renueve mi licencia de conducir, porque evidentemente necesito más capacitación. Quizás me puedes, no sé, invitar a una campaña de concientización. Quizás me puedes pedir que reduzca mi velocidad mucho más por debajo de lo permitido. Incluso vamos a hacer un cambio más radical. Vamos a aplicar jerarquía de control, vamos a aplicar sustitución y me vas a decir que me compre un auto y ya está. Problema solucionado, ¿no? Y creo que estas son ideas superficiales. No abordan el verdadero problema que estamos teniendo. Con esto, quiero resaltar la importancia de no pasar por alto que existen factores sistémicos más profundos que contribuyen a esta falla, a este fracaso, a este resultado adverso. En este accidente hubo varias fuerzas impulsoras que influyen en mi comportamiento. Y déjame contarte solo algunos que identifiqué mientras, nada, reflexionaba sobre todo esto. Cuando yo venía por la ruta, tenía un semáforo en verde. Ese semáforo en verde tenía un contador para pasar de amarillo y luego pasar a rojo, ¿no? Yo veía el verde y recuerdo que quedaban 30 segundos. En ese 30, 29, 28, 27 segundos de ese semáforo verde que yo tenía. Esta avenida o zona por donde yo estaba circulando carecía de iluminación adecuada. Prácticamente estaba oscuro, justo en el lugar donde yo tuve el evento. Y un detalle que no es menos importante y quiero que prestes atención. Justo antes del impacto que tuve con el perro, este perro casi es atropellado por otro vehículo que frenó a tiempo, lo que provocó que este animal se asustara y corriera rápidamente hacia la dirección donde yo venía. Además, me pregunto qué hacía un perro en esa ruta que es tan transitada. Pero bueno, eso es otra discusión. Te cuento más. Tenía el casco. Ese casco tenía un visor polarizado. Era de noche y esto dificultaba aún más mi visión. Era tarde, 11 de la noche, y al día siguiente yo tenía que trabajar, lo que incrementó eso aún más mi prisa. En definitiva, son múltiples los factores que convergen para que ocurra un accidente. Por eso los accidentes son únicos, son raros, son circunstanciales, hasta a veces impredecibles en algunos casos. Son únicos, de verdad. Entonces, si queremos abordar esto que acaba de suceder de una manera más genuina, pero siendo empático, no simpático, y lograr una mejora real en todo lo que hacemos y llevando esto al ámbito organizacional, creo que es crucial que nosotros podamos comprender este concepto de la racionalidad local. Y no solo el concepto de sesgo en retrospectiva. La racionalidad local es un enfoque adecuado y esencial para que nosotros podamos comprender el desempeño humano. Plantearse preguntas como ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Cómo podrían haber tenido sentido esas acciones, esas evaluaciones para ellos en ese momento? Estas son preguntas que nos van a llevar o nos van a guiar a un análisis más profundo. Cuando algo suceda, evita las interpretaciones forzadas para darle sentido. No hagas eso, de verdad. Realmente, así como un médico no tiene la intención de dañar a su paciente a través de sus acciones, de verdad, yo no quería tener este accidente. Yo solo quería llegar a mi casa. La intención es la misma. No quiero accidentar, no quiero lastimar a este paciente, no me quiero accidentar. Recuerda siempre, pero siempre, que lo que puede parecer un comportamiento irracional en retrospectiva, desde el final del túnel, a menudo resulta ser completamente razonable desde el punto de vista de las personas que están involucradas en ese evento. La gente actúa de manera coherente, dado sus objetivos, dado su conocimiento, que puede ser limitado, y dado su foco de atención en ese momento. Es decir, el comportamiento se vuelve racional cuando se observa desde la perspectiva, desde sus experiencias, conocimientos y cómo enfrentan la situación en un mundo que está en constante cambio. Ponerse en sus zapatos o en los zapatos de la persona que tuvo ese accidente, ese resultado no deseado, es muy difícil. No basta con decir, te entiendo. Tienes que, en el túnel para comprender el error humano, debes situarte al principio, no al final, en retrospectiva. En prospectiva, meterte en los zapatos de esa persona en el inicio del túnel y ver cómo esas fuerzas impulsoras, que con suerte puedes encontrarlas, terminaron ayudando a que esto se desenvolviera de esta manera, que emergiera de esta manera. Simple. Cuando ingresas al túnel desde el comienzo y no desde el final. Si alcanzas esta comprensión, si entendemos cómo los conocimientos que tienen las personas, su mentalidad, sus objetivos, influyen y dan forma a su comportamiento, entonces sí vamos a poder identificar las vulnerabilidades que tenemos en nuestros entornos de trabajo. Es ahí donde encontramos la verdadera mejora. Como apunta Rasmussen, las personas se adaptan para manejar la complejidad. Las personas compensan las deficiencias en el diseño de trabajo y son resilientes cuando las demandas operativas se desvían de los procesos estándares o los procesos prescritos. ¿Quieres lograr el éxito organizacional? Bueno, primero no reacciones al fracaso. Empieza a fomentar la comunicación abierta. Comprende que existe variabilidad del desempeño humano en un mundo que es dinámico, que es cambiante. Comprende que hay factores sistémicos, factores organizacionales que moldean el comportamiento de las personas en un entorno de trabajo. Y con eso sobre la mesa, busca maneras de adaptar los planes que tienes para afrontar estas condiciones que son cambiantes. Como diría Todd Conklin, tratar de fracasar, pero con estilo. Y ya con esto último me despido. Quiero decirte que el éxito no se encuentra simplemente en evitar los errores o pidiéndole a las personas que hagan lo que nosotros creemos que es correcto o pedirle a las personas que tengan más conciencia situacional o en mi caso, que nada, que aprenda a conducir con más cuidado. Creo que ahí no radica el éxito, más bien sí radica en poder invertir tiempo de calidad para poder prever el potencial cambiante del fracaso que nos espera en nuestro entorno laboral. Eso sí que es importante considerarlo. Y ya con esto llegamos al final de nuestro episodio. Hemos hecho un recorrido bastante interesante de un evento inesperado, mi accidente. Exploramos un poco en profundidad el comportamiento humano, la adaptabilidad y cómo podemos mejorar en nuestra organización. Espero que esta charla te sirva para brindarte nuevas perspectivas sobre cómo enfrentamos y cómo podemos aprender de los sucesos inesperados en nuestras vidas, pero también en nuestro trabajo. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje, en esta reflexión y aprendizaje. Siempre tu atención, tu apoyo significa muchísimo para mí y para este proyecto. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.